Palabra de Fe. No olvidaré like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
All right, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias, te bendecimos. Te glorificamos a ti porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu gran amor y gracias por tu verdad. Y te exaltamos a ti, gracias por tu palabra. Y gracias que tú nos enseñas, nos guías, nos revelas en esta noche. Aleluya, en Cristo Jesús, amén. En Marcos el capítulo 3, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 28. Vamos a empezar a leer ahí. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Si usted se fija en el capítulo, en el verso 29, son palabras bastante fuertes, que dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. Bueno, hay muchos cristianos que dicen, no, yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Ellos llaman, una de las cosas que yo oí, no sé ustedes, pero algunas cosas que yo escuché en el pasado era que la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues, era si una persona decía, aquel dice que las lenguas son del diablo. Le oyó usted hablar en otras lenguas y luego le dijo, dice que las lenguas son del diablo. Y ya decían, oh, estás blasfemando con el Espíritu Santo, te vas a ir al infierno. ¿Algunos de ustedes vienen de esa escuela o nada más? Yo no sé si, pero sí, algunos dicen sí, ok. Yo me acuerdo de eso, así era. Sin embargo, vamos a ver la blasfemia contra el Espíritu Santo en dos áreas. La primera, el mundo. Cuando el mundo blasfema contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y así, porque hay dos aplicaciones. La primera es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando gente, el mundo, rechaza al Señor Jesucristo. Ok, vamos a verlo primero con el mundo. Pero también hay una aplicación para el creyente. Hay una aplicación para el Hijo de Dios. Vamos a ver a cuál es aquí. ¿Está bien? Vamos a ver primero quién, el mundo. Ok. Y lo dijo también en Mateo 12, pero no voy a verlo eso ahí en Mateo 12. Ahí habló también de esto de cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Bueno, déjame verlo aquí. Sí lo voy a ver. 12. Uh-huh. Mateo 12. Note, a ver, viene. Oh, también dice lo mismo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces estas palabras se hacen, oh man, está fuerte esto, ¿de qué se está refiriendo? Bueno, vamos a ver, como dije, al mundo. El mundo se está refiriendo cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo, primeramente, tiene que ver cuando el mundo rechaza al Señor Jesucristo. Cuando una persona, usted le habla del plan de salvación y la persona simplemente rechaza ese plan de salvación. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Cuando el mundo rechaza el plan de salvación. O sea, quieren decir, por ejemplo, a mí me han dicho, así, hay personas que me han dicho esto, no estoy listo todavía para recibir a Jesucristo. Man, no tienes la vida comprada, te puedes morir cualquier momento y te vas al infierno. ¿Sí? Ellos no tienen la vida comprada, el creyente sí, aún así no es automático tampoco, pero ahorita vamos a hablar del creyente. Amén. Voy un momento a Juan, me voy a enfocar ahorita en el mundo. En el capítulo 3, en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjate, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, este versículo literalmente está hablando algo de salvación, ¿a que sí? Sin embargo, okay, me voy a quedar primero con el mundo. Yo voy a entrar algo con la iglesia aquí, pero voy a hablar primero, voy a quedarme con el mundo primero. Ahora, Juan capítulo 6, va el capítulo 6 ahora, versículo 44. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que rechazar la salvación a través de Jesús, o no aceptar al Señor Jesucristo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que entender esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pues, oh, hermano Hughes, yo quería, pero el Padre no me atrajo. Pero la razón que no te atrajo es porque la persona lo rechazó. ¿Sí? Una vez más, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que rechazar la salvación a través del Señor. Ahora le voy a decir una cosa más. Es rechazar la salvación a través del Señor. Y aquí viene. Por incredulidad. ¿Por qué? Incredulidad. Entonces, aquí vamos a entrar en algo. Una vez más, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver entonces con rechazar la salvación primeramente, debido a que a incredulidad. Pero le dije que hay dos áreas de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La primera tiene que ver con el mundo, la segunda tiene que ver con la iglesia. Estoy tratando primero lo de el mundo. ¿Ok? Ahora, ahí mismo en el capítulo 16, donde estamos, vaya al capítulo 16 ahora, por favor, donde estamos. Sí. Y vaya al versículo 7. Y vamos a hablar algo, el Señor hablando aquí. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, mira el pecado. Mira. De pecado, ¿por cuanto qué? No creen en mí. Y ahorita vamos a ver unas palabras. ¿No creen qué? ¿Qué le dije ahorita? ¿Se trata de qué? De incredulidad. En él, el mundo rechaza la salvación a través del Señor Jesucristo por causa de incredulidad. Vamos a entrar con la iglesia. Ya casi vamos a entrar ahora con la iglesia. ¿Cómo aplica la blasfemia contra el Espíritu Santo? Primeramente, el mundo rechaza al Señor Jesucristo en la blasfemia. Pero, ¿qué hay con los creyentes? ¿Qué hay con los supuestos cristianos? Bien, vamos primero a ver la palabra blasfemia. ¿Qué le parece en el griego? Vamos a ver primero la palabra blasfemia. All right. So, mira lo que quiere decir o el verbo blasfemar en este caso. Hablar mal. Entonces, cualquiera que hable mal en contra del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo hablaba? ¿Quién en su mente completa va a hablar mal del Espíritu Santo? Pues ningún cristiano en sí va a hablar mal del Espíritu Santo, así como decir hablar mal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por eso estamos estudiando la palabra. Hablar mal o difamar, calumniar, desacreditar, deshonrar o injuriar, que quiere decir también denigrar, agraviar o insultar. Entonces, ¿cómo, qué cristiano en su mente cabal, en una mente completa, iba a hablar mal o iba a difamar o calumniar al Espíritu Santo, o lo vas a desacreditar? Pero si la Biblia dice, y esta es la palabra en el griego, en su contexto de la palabra blasfemar, y es muy parecido si lo busca en español, ¿sí? Difamar, calumniar, puedes blasfemar una persona, hay personas que Por ejemplo, cuando acusar sería otra palabra también, cuando te acusan de algo, nada más hay acusaciones, el mundo es muy pronto a eso. Por ejemplo, ahorita me ha podido en mi corazón, pero hay dos pastores de iglesias mega grandes allá en Texas que, man, tuvieron que resignar el ministerio. No, estamos hablando de gente ya de edad, ya no jóvenes, no mayores que yo, por crímenes sexuales o cosas así. Es tremendo. Ahora, hay acusaciones, pero en este país, hasta que vengan las pruebas, ¿a que sí? O sea, no nomás es calumniar, pero ¿qué si fuera verdad? Hay mucho que está pasando ahorita. Hay una razón y tiene que ver con esto que estoy hablando, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahorita vamos a ver más de esto. ¿Cómo aplica entonces? ¿Qué cristiano iba a blasfemar el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién va a blasfemar, hermano Jesús, por favor, el Espíritu Santo? Ya vimos que el mundo, la manera de desacreditar el Espíritu Santo es esto. Ponme la manera de blasfemar, estoy con el mundo todavía, pero ahorita voy contigo. Ahorita voy con la iglesia, ¿okay? Con el cuerpo de Cristo, ahora con los cristianos. Ponme la definición de, ponme a mí, pero ponla en la pantalla la definición, por favor. Nota. Hablar mal. ¿Qué pasa cuando difamar? ¿Sabes qué pasa? El Señor, el más grande milagro es cuando una persona de verdad nace de nuevo. No que dice que nació de nuevo, sino que de verdad nace de nuevo. El más grande milagro es cuando una persona. Y cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo, no estás creyendo que el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a entrar al reino de Dios. Lo estás desacreditando su poder. Estás dándole una mala fama al nombre del Señor Jesucristo como el Salvador y al poder del Espíritu Santo para injertarte en el cuerpo de Cristo, hablando del mundo. Estás desacreditándolo y esa es la blasfemia. ¿Y por qué dice, note aquí otro punto importante? Me voy a regresar ahorita aquí aquí donde estamos, el capítulo 16 de Juan, pero me voy a regresar un momento a Marcos, donde abrimos ahorita la sesión. En el capítulo 3, gloria a Dios, gracias Señor, rendo froshta karama franda letoste kanda, gracias Señor. ¿Por qué habla que en el verso 29 de Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, quiero que notes esto, no tiene, note, jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno? Note estas palabras. Ahora, el cristiano tradicional religioso fariseo, rápido, ¿ves?, le dice a su familiar que está en el mundo, no tienes perdón ya. Pero hay que entender esto. Nota que dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por ejemplo, les comenté, una vez le estaba hablando del plan de salvación a esta persona, dijo, todavía no estoy listo. Bueno, porque ellos ven a Jesús como, eso es como religión. Entonces, esto es blasfemar. En ese momento esa persona estaba blasfemando el Espíritu de Dios, que lo estaba queriendo que atraer. Ahorita vimos en Juan 6:44. Pero no quiere decir, si gente usa estas palabras literales, no tiene jamás perdón. Quiere decir que esa persona, vamos a suponer que al otro día te lo encuentras y te dice, ahora sí estoy listo. Y usted dice, no tienes jamás perdón. ¿Será así la correcta aplicación de este versículo? Oigo, no, pues no, claro que no. Lo que está diciendo que no tiene jamás perdón es porque si esa persona muriese ese mismo día, esa misma noche, no tiene jamás perdón porque blasfemó el Espíritu Santo. ¿Entendió? O sea, ¿qué otra vez? ¿Qué es blasfemar al Espíritu Santo en el caso de un mundano? Rechazar la salvación a través de Jesucristo. Rechazar al Señor Jesucristo como Salvador. Está hablando del Espíritu Santo porque ahorita vimos en Juan 6:44 cuando dice si el Padre no te atrajera, el Padre está hablando de Dios el Padre, pero usa el Espíritu Santo. ¿Lo puede ver? Ahora, ¿cómo aplica al creyente? Ahora, vámonos a Juan 16 entonces, donde estábamos. Oro que me hayan entendido. Sorprendente que hoy vivimos en un tiempo donde uno entiende de una manera, otro entiende de otra manera y otro entiende y otros entienden de otra manera. Juan 16, note, vamos a ir por partes aquí. Primeramente, Reina y Valera 60, déjame darle crédito, porque resulta que estas dos personas, Reina y Valera, que uno se llamaba Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera, eran dos hombres españoles que eran católicos y se convirtieron por medio de la Reforma Protestante, pero eran eruditos en griego. Nomás quiero que veas por qué dale un poco de crédito. Esta versión, la primera versión, la original, Casiodoro de Reina, fue traducida en 1569 y luego revisada por Cipriano de Valera en 1602. Nota entonces que en español tuvimos una Biblia antes que en inglés, porque la versión de King James, creo que, si no mal recuerdo algunos datos históricos, creo que fue en 1610. La versión King James en inglés, el rey King James la mandó traducir, pero primero tuvimos en castellano una. Así que siempre, ahorita hay muchas versiones muy diluidas, no todas, pero Reina y Valera es una buena versión. Esta es la revisión 1960. Sin embargo, hay veces en ciertas palabras, ciertas palabras que usaron, a veces yo mismo les he dicho, se sacaron un 200 aquí, o sea, como decir un 100, muy bien. Pero hay palabras que la manera en que la tradujeron está muy bien, pero en el griego, al igual que en el castellano, hay ciertos sinónimos. Pero hay ciertos sinónimos que pierden el significado, pierden la fuerza. ¿Me explico? No dan un significado con una mayor fuerza, un mayor entendimiento. En este caso, es la palabra aquí, en Juan 16, ahora le di esa explicación, para que vea aquí cuando en el versículo 18, hablando del Espíritu Santo, que el Señor le llamó, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Noten el verso 18, dice, y cuando Él venga, nota, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, o sea, a morar en nosotros, ya estaba en la tierra el Espíritu Santo, pero a morar en cada uno de nosotros, dice, y cuando Él venga, va a convencer, aquí viene la palabra convencer, vamos a quedarnos con ahí un momento. ¿Sabía usted que esa palabra convencer, así, si lo traducimos al tiempo de hoy en español, algunos de ustedes hablan un buen español. Hermana Mónica, yo valoro mucho la gente que tiene un buen léxico en español, un buen léxico, me gusta, aprendo de ellos. Hermana Mónica, ¿qué sería convencer? O alguno de ustedes tienen qué quiere decir la palabra convencer. ¿Cómo lo entiende usted en el castellano de hoy, convencer? ¿Cómo? Persuadir. Ajá, estar seguro, ¿ves? Y está bien convencer, pero le tengo una sorpresa. Resulta que esa palabra convencer es más bien la palabra, y King James la tradujo muy bien, es la palabra más bien reprender. Ahora, antes de ir para allá. Sí, ahí está. Antes de ir para allá. Reprender, fíjese. ¿Qué entiende usted en el día de hoy, a este tiempo actual, por la palabra reprender? Regañar, gracias. Esa es una de ellas. Normalmente dices, si dijeras, fíjate que mi pastor, si yo le dijera, mi pastor me reprendió, usted rápido va a decir que, pues, me iba a regañar, ¿verdad? Y así, y por eso, ahora, por esa razón, ahora, sí, usa la versión King James y note esta palabra, ¿eh? Le voy a ayudar. Note, and when he's come, o sea, el Espíritu Santo, he es él, una persona, he will reprove. A ver, los bilingües, ¿entienden la palabra reprove? ¿Sí? Ah, ok. Esa misma palabra, reprove, es la misma palabra que les voy a mencionar. Vaya, por favor, a Efesios, en el capítulo 5, la misma palabra, aquí convencer. Vaya, Efesios, capítulo 5. Ayúdame, Señor. Versículo 11, a ver, verso 11. Efesios 5, ahí está, mira. Y no participéis, nota lo que dice, que no participes, ¿en qué? En las obras infructuosas de las tinieblas. Votar socialismo es de un cristiano es participar de las obras infructuosas. Ah, ese es otro tema. No estamos en reino y gobierno, perdón. Pero ahí está una de ellas. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, aquí viene, mira, reprendedlas. Es la misma palabra griega, elenco, elenjo en el griego, la misma palabra. Ahora vamos a ver esa palabra, fíjese en todo lo que quiere decir, y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y ahorita le voy a ayudar porque el Espíritu Santo tiene un ministerio positivo, no negativo. O sea, positivo, negativo, no. Ahorita le explico. Mire, do it. Thank you. Reprender, o el Espíritu Santo te va a poner en evidencia, va a sacar a la luz. Ahora, esta palabra reprender, elenco, también quiere decir condenar, pero no es lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, come back to me, please, allá en multimedia. Ok, note esto que le voy a decir. Así como en español, de la misma manera, en ciertos idiomas, igual que en inglés también, tenemos a veces ciertos sinónimos. Y hay veces la gente le da diferente significado a las palabras, ¿a que sí? Como ahorita yo dije, si yo le dijera a usted, fíjese que me llamó mi pastor y me reprendió, rápido usted iba a pensar que me regañó, pero yo me estoy refiriendo a me amonestó, me llamó la atención, me hizo ver algo que estaba haciendo mal y me lo corrigió. ¿Me explico? Pero usted le iba a dar la palabra que regañar. Bueno, entonces en el griego lo mismo pasa. A veces ciertas palabras, como aquí, otra vez, ahora sí, help me with that word, please. Nota que dice condenar, ¿sí? Refutar, exponer. O sea, expon lo que, vamos a quedarnos con la palabra exponer, ¿sí? Exponer quiere decir que el Espíritu de Dios te va a exponer, pero no condenatoriamente. Ahorita lo voy a explicar. Va a exponer, va a corregir por palabra, ¿sí? Entonces note, lea su Biblia. Le vamos a hacer algo, aprovechar que tienen algunos de ustedes su Biblia. Put it up, yeah, please. Aquí está. Usted lea en su Biblia y luego ayúdeme, o sea, usted vea en su Biblia, vaya viendo esas palabras. Mire, ¿qué le parece esto así? Note, en el versículo de Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, le va a exponer al mundo de pecado. Y ahorita va a explicar el pecado. Pero también a nosotros. O va a corregir por palabra. Va a encontrar fallas en también. ¿Cuál es la falla en el mundo? Pues que son hijos del diablo y que no han nacido de nuevo. Y que necesitan un salvador. Amén. Las demás exigir una explicación, reprender severamente, hablar de los hechos. Bueno, eso ya no entraría aquí. Ahora no quiere decir que estas definiciones en el griego no quiere decir que no, que están mal, pero aplican en otra área. Pero aquí va a poner en evidencia, va a sacar a la luz, va a exponer o va a corregir por palabras. Thank you. Ahorita vamos a entrar ahora con la iglesia, pero quiero que vean algo porque es lo mismo. En el mundo trabaja esto, vamos a poner en el mundo y en la iglesia ahora. Note en el, váyame siguiendo, ¿está bien? Váyame siguiendo, es lo que a veces le digo en multimedia, le digo no se adelanten, síganme. So follow me, okay, don't get ahead of me, follow me. That's the way we study when we hear the Holy Spirit. Es la manera en que estudiamos y oímos el Espíritu de Dios. Ok, note esto. Igual usted aquí en casa, mire, note. Cuando Él venga, te va a amonestar o reprender, vamos a decir al mundo, pero de pecado, de justicia y de juicio. Note el 9. Vamos a decir, va a reprender al mundo de pecado. Note, coma, por cuanto no creen en mí. ¿Cómo dice? ¿Por cuanto qué? No creen. ¿Te fijas que no les va a decir el Espíritu de Dios cuando los reprenda, les traiga una convicción aquí adentro de que necesitan un Salvador? Les va a decir, el pecado es que no crees en mí, yo no soy suficiente para ti. Piensas que tienes que hacer varias cosas para ser salvo y rezarle a miles de santos, o hacer esto, o portarte bien, o hacer esto. Estamos hablando del mundano para traer a salvación. Eso es lo que le va a traer aquí, es lo que... Vamos a ver, el mundo, ¿cuál es el mundo? Hay un momento, a Hebreos. Vamos a estudiar unos pasos aquí, un paso ahí, o dos. ¿Ves? Vaya un momento conmigo, busque ahí conmigo Hebreos y luego vea, ya que está en Hebreos, vaya al capítulo 6. Gloria al Señor Jesucristo y a su palabra. Hebreos capítulo 6, note versículo 4. Porque es imposible que los que una vez que fueron iluminados o traídos a convicción, ahí es, eso es, en esa área es donde el Espíritu de Dios les dice, necesitas un Salvador. Ahí es donde los reprueba, aquí los reprende, de necesitas un Salvador, no crees. Y el mundo dice, oh, man, si reciben la reprensión del Señor, si lo reciben, dicen, oh, Señor, necesito un Salvador, sí. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. Ahora, cuando, y luego, y gustaron del don celestial, es cuando, ¿qué? Cuando fueron atraídos por el Padre, ahorita vimos en Juan 6:44, o en otras palabras, cedieron. Estoy hablando de ceder, yield, cedieron al Señor, cedieron al Espíritu de Dios. Entonces no blasfemaron el Espíritu Santo, ¿entiendes? Porque lo recibieron, recibieron el Señor. Cuando recibes al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar dentro de esa persona. All right. Ahora vamos contigo. También que ahí les di la cara, sí, mendigos mundanos y todo eso. No, no, pero hey, vamos contigo ahora. Vamos con nosotros ahora aquí. Ahora regresas a Juan capítulo 16. Qué bueno que vine. All right. Nota. ¿Cuál es el asunto aquí? Versículo 8. Nota, quédese en el verso 16, verso 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Note, de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Ahorita se lo mencioné, no sé si qué tanto está poniendo atención o qué tanto algunos de ustedes pusieron atención, tanto del mundo como en nosotros. ¿Cuál es el pecado que mencioné? El pecado. ¿De qué? Gracias, grítalo. Incredulidad. Exactamente. El mundo, la incredulidad del mundo está en no creer que Jesús es su Salvador, que Jesús es el Señor. Ellos piensan que por otras cosas. ¿No le han dicho a usted, cada quien cree en Dios a su manera? Es una mentira. Le voy a dar algo más, algo más para el mundo todavía. Ya voy a entrar contigo, ¿ok? All right. Bien. En Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación. ¿Ves? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No? Muchos en el mundo no creen eso. Algunos piensan que son salvos por medio de esta religión y esta otra religión, o por medio de acá, de allá, o esta persona, pero no creen. Ese es el pecado de incredulidad en el mundo. No creen, no reciben a Jesucristo. Amén. Y por eso muchos de ellos, tú les hablas, dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, le hablas del Señor, le dices, vamos a la iglesia. Y ellos dicen, oh, ¿sabes qué? Trae convicción. Rápido su conciencia. Ahora mira, ahora la conciencia, no el Espíritu Santo. El Espíritu dice, no crees en mí, pero su conciencia los reprende. Tengo que dejar de pistear. Tengo que dejar de ir con las prostitutas. Tengo que dejar de usar droga. Tengo que, pues, nunca lo van a hacer. Porque nadie se va al cielo o se va al infierno por lo que hace, sino que se van al cielo o al infierno por lo que son, por su naturaleza. Amén. Gracias por un amén. Yeah. Lo que pasa es que lo que la gente hace es un reflejo de lo que hay en su corazón. Ahora vamos a entrar con el cuerpo de Cristo. Vamos a entrar con nosotros aquí. ¿Cuál es el pecado entonces en Juan 16, 9? De pecado, por cuanto no, ¿qué? No creen en mí. Ya. Yeah. ¿Cuál es ahora en el mundo es que rechazar a Jesús? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y esto que voy a decir ahora, entrar, esto me lo van a refutar algunos de los de la falsa gracia, que dicen, no, 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 el Espíritu Santo no nos redarguye, el Espíritu Santo no esto, no, 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 ya, sí. De hecho, vamos a verlo. cómo trabaja ahora con nosotros. La misma palabra. Vaya un momento a 2 Timoteo 3, note, 3 y en el versículo 16. 2 Timoteo, qué bueno que vine. Que, oiga, qué buen estudio para un martes por la noche, que sí. 2 Timoteo, capítulo 3. Y ahorita quiero explicar, quiero ahora cómo siempre pensé, Nubia y yo, así fue como el Señor nos usó, nos empezó a llamar la atención a tratar con nosotros. Es cómo aplicamos todo este salivero que hablamos, todos estos versículos, cómo lo aplicamos a nuestra vida. O sea, mucha Biblia, está bien Biblia, este versículo y esto y el otro, pero cómo lo aplicamos. Hasta el día de hoy siempre es cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos. 2 Timoteo, capítulo que le dije, 3, versículo 16. Ahora, nota, toda la escritura, toda, ¿cuántos? Toda, de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es dada por inspiración, eso es la mejor manera de traducir eso de inspirada, es dada por inspiración por Dios y útil para enseñar, ve la palabra ahí, redarguir, esa es la palabra también, se puede traducir, reprender. No, atención, 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 no dice que usted y yo vamos a reprender. Es el Espíritu de Dios. Nota, ves esa palabra ahí, fíjate esa palabra, ayúdame en inglés, King James, nota, redarguir, nota, dice para enseñar, ok, no, profitable for doctrine, que quiere decir doctrina o es que enseñar, for reproof, viste, ahí está, for correction, ahí está, otra manera de traducir reproof ahí, reprender. Ahora, atención, come back to me, please, thank you. Cuando digo come back to me, les digo a los de multimedia que vuelvan a mí, que quiten la imagen o lo que está haciendo. Ahora, note esto. Por ejemplo, un ejemplo de esto. Yo no necesito reprenderlo. Yo puedo decir, no sé ustedes, no he pedido informe de nadie de la iglesia. Pero, por ejemplo, si yo digo, muchos de los cristianos, la razón que no dan es porque no creen. ¿Te fijaste que no necesité gritar, escupir, arrugar aquí mi frente y parecer que estoy enojado? Rápido hay una reprensión del Señor ahí. Si es que algunos de ustedes, y esa es la única razón que fallamos a hacer la palabra de Dios, y es cuando alguien dice algo y luego dicen, el hermano me reprendió, me condenó, me juzgó o algo así. No, nadie está juzgando porque nada es una obligación. Todos ustedes que vinieron esta noche y que los felicito, son muy fieles la mayoría, vinieron porque creo el Espíritu Santo trae una, ahora sí, una convicción. Ahí entra la palabra convencer, una convicción. Lo hiciste porque amas a Dios y nada más actúas en fe en lo que crees. ¿Ya? Pero la razón entonces, más para que entiendas, vamos a ver para que entienda algo, para que lo entienda mejor. Vamos a ver algo de Biblia, gloria a Dios. No voy a entrar mucho en detalle, pero ¿se acuerdan en Génesis en el capítulo 2, en el versículo 15? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo esto el Señor a Adán, ¿sí? ¿A que sí? Bueno, si Dios te dice algo en su palabra, ¿cuál es lo contrario a incredulidad? ¿Sería creer que no? ¿Tener confianza en Dios? ¿Creer a que sí? Bueno, ahora en el capítulo 3, hablando de Satanás, cuando dice la serpiente Satanás, era el espíritu del diablo a través de metido en una serpiente, y habló a través de una serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Nota que lo primero que hace que es ahora Satanás es contradecir lo que Dios había dicho. Y es ahí donde Satanás pone incredulidad. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer la palabra es el pecado de incredulidad. Rápido, palabras van a contradecir la palabra de Dios. Satanás va a ir en contra de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está, el Señor le dijo, no hagas esto porque el día que lo hagas vas a morir. Pero la serpiente dijo, no es cierto eso. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Vio qué? Vio. All right. Quédate con eso. Vio. Okay. All right. Quédese con eso. Vaya ahora a Primera de Juan. ¿Se acuerdan? Le dije, ¿cómo aplicar todo este salivero, todo este palabrerío? Señor, gracias te damos. Capítulo 2, versículo 15, Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahí está. ¿Vio esto? ¿Te fijas? Y vio la mujer, Génesis 3, 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabes qué pasó? ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Que comieron del fruto? No necesariamente. Atención, escuche esto. El comer del fruto nada más fue un resultado de que no creyeron la palabra de Dios. Note que dice ahí, y voy a usar este ejemplo en los cristianos otra vez, en los deseos de los ojos, los deseos también de la carne. Cuando un hombre cristiano le es infiel a su esposa o viceversa, una mujer cristiana a su esposo, es porque no creyeron cuando el Señor dice en la Biblia, los dos serán una sola carne. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos reprende o nos redarguye o cuando nos trae convicción. No, escuche esto, porque esto es bien importante, porque el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio positivo, no negativo, no condenatorio, pero te hace ver. No te dice el Espíritu de Dios, hijo, eres un adúltero, hijo. Pues sí, ya lo sabes. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya lo sabes. O hija, eres una adúltera, pues ya lo sabes. Y hijo, eres un incrédulo que no crees, tú ya lo sabes. No te dice eso, sino lo que él hace es te apunta a tu falta de confianza en él. Otra vez voy a usar el ejemplo de adulterio, que es bien común entre los cristianos, desafortunadamente. El Espíritu de Dios trata y trae convicción con ese hombre o esa mujer. Él dice, hijo, hija, que yo no te soy suficiente primeramente. ¿Y por qué no te recreas con la mujer de tu juventud, con la mujer que yo te di, o con el hombre que yo te di, o con el hombre que puse en tu camino, o la mujer que puse en tu camino? No te va a decir que eres un adúltero porque ya lo sabes. No te va a decir que eres un incrédulo porque tú mismo lo sabes ya. Esa es tu conciencia que te condena, ¿me entiendes? Pero el Espíritu de Dios te va a apuntar a la falta de, en otras palabras, el resultado de lo que un hombre hace es simplemente se demuestra, lo que un hombre o una mujer hace contrario a la palabra de Dios, demuestra falta de fe en Dios. Otra vez, ayúdame ahí en la pantalla, otra vez, no vayan para allá, es lo mismo mucho, pero otra vez, nota, otra. Juan 16, 9, no, nota, pon en la pantalla ahí, nota. De pecado, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿El adulterio? No. El robar, el mentir, no, de pecado, ¿por cuanto qué? No creen en mí. ¿Cuál es el pecado de incredulidad? ¿Es el pecado de qué? Entonces, de incredulidad. No el pecado de adulterio, no el pecado de falta de fe, no, sino el pecado de, perdón, no el pecado de adulterio, no el pecado de robar, no el, sino ¿qué? no creer o el pecado de incredulidad. Y es que es lo que el Espíritu Santo trata con nosotros. Jesús, qué bueno está esto. No voy a leer toda la historia porque es algo largo, pero ustedes ya saben esta historia que está en la Biblia. Cuando, gracias Señor, está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando David, el rey David, manda matar a Urías heteo para quedarse con Betsabé, la mujer de Urías. ¿Te acuerdas? Quiero que veas algo. No voy a entrar ahí, y luego viene el profeta Natán y lo reprende, ¿sí? Un tipo del Espíritu de Dios ahora lo reprende o trae esa reprensión. Pero nota, pero y aquí está, no creer en él. Nota, ¿qué no se supone, para antes de leer el versículo que quiero, porque no quiero leer toda la historia, ¿qué no se supone que si lo lees así, lo ves en lo natural, pareciera, o qué no se supone si lo lees, que David, el rey David, a propósito manda matar a Urías heteo poniéndolo al frente, a que sí? Entonces, si lo ves así, es como pecó contra Urías heteo, ¿qué no? Sin embargo, mira cómo lo ve Dios. Capítulo 12. El Espíritu de Dios, hablando a través del profeta, nota. Quiero que veas el versículo 7. 12:7. Como dije, follow me. Síganme. Right. 12:7. Como dijo aquel profeta de las antenitas de vinil, síganme los buenos. ¿Ves? Segundo, 12:7. Entonces dijo Natán a David: aquí viene, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Aquí vino el Espíritu de Dios a recordarle la bondad de Dios, cómo Dios había sido bueno y misericordioso con David, pero David no respondió a su bondad. Verso 8: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjate el 9, otra vez. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Tuvo en poco. Otra manera, ¿por qué no creíste? ¿Por qué se te olvidó? Porque si usted se recuerda, para este tiempo ya habían pasado algunos años, pero en el primer libro de todo el primer libro de Samuel, las primeras partes, habla de cómo David tardó entre 13 y 15 años desde que fue ungido hasta ser coronado rey. Y Dios siempre estuvo con él y lo libró de la mano del perverso del rey Saúl. A que sí, hemos estudiado esa historia. Y el Señor le dijo: se te olvidó. Nota, ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con los amonitas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer. Nota cómo dice: por cuanto qué, me menospreciaste. Ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando menospreciamos y no creemos la palabra de Dios. El Señor se lo toma personal ahí. Nota: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué fue eso? Fueron consecuencias de lo que David sembró. Pero el Espíritu de Dios entonces nos reprende, saca a la luz. Ahora, con esa idea, nota: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Nota el verso 10. Quiero que veas el verso 10 porque es bien interesante. Por cuanto me menospreciaste. ¿Cómo que me menospreciaste? Pues si el que se murió fue Urías Eteo. Lo que pasa es que Dios se lo toma personal cuando no le, en este caso David no le creyó. No le creyó. Ahí está el pecado de incredulidad. Ahí está la blasfemia. Ahora cuando nosotros como creyentes no creemos, esa es la razón que no actuamos en la palabra, porque la verdad, o sea, estoy siendo honesto, no condenando a nadie, es que a muchos cristianos no creen la palabra de Dios. Si creyeran lo que leen o se les enseña, muchos cristianos usaran su fe, quitaran circunstancias. Amén. Ahí está la blasfemia. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora, note, ayúdame otra vez. Fíjese lo que pasó, que le dijo, no por cuanto me menospreciaste. Ayúdame otra vez. Elenco, please. O reprender. Pongan la palabra reprender. Estoy dando instrucciones allá. Multimedia. Nota. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios ahí con la historia que vimos ahorita? Sacó a la luz. ¿Qué le dijo? Le dijo a David. ¿Qué le dijo? No me menospreciaste. No me creíste. Lo sacó a la luz. Lo puso también en evidencia. Lo expuso. Y encontró fallas. Le pidió cuentas. ¿Te fijas? Está tremendo esto. Vamos a ver otra historia. Creo que tengo algo de tiempo. Vamos a ver algo contrario. Alguien que le creyó a Dios. Y antes de ir para allá, escuché esto. Alguien que le creyó a Dios. Este hombre, curiosamente, vivió aún antes de la ley mosaica, pero tenía una relación con Dios, ¿ves? Y es como una de las maneras que Dios te habla, de la manera más sencilla, es por tu conciencia. Aparte del testimonio interno, la voz interior y la palabra, primeramente por tu conciencia. Aquí vas a saber. Y este hombre dijo algo e hizo algo, pero lo contrario. Vamos a ver a alguien que le creyó a Dios, aún antes de la ley, aún antes de las promesas de la ley. Ni siquiera estaba la ley mosaica. Vaya conmigo a Génesis, el capítulo 39. Y vea el versículo, empezando a leer ahí el verso 1. Llevado pues José a Egipto, porque estaba siendo como esclavo, ¿se acuerda? Sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los ismaelitas eran un pueblo que habían descendido, obvio es la misma palabra, lo dice, de Ismael, el hijo que tuvo Abraham con Agar. ¿Ok? Y que de ahí descienden todos estos árabes que ahorita están atacando a Israel. Amén. Te fijaste la decisión de Abraham y de Sara de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y ahí están las consecuencias. Bien, mas Jehová, nota, lo compró de los que lo habían llevado allá, lo habían vendido como esclavo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Quiero que veas esto, lo vendieron como esclavo. Y si entiende algo de historia o ha leído algo de historia, cuando vendían a los hombres como esclavos, los vendían, estaban como decimos en Sonora, bichis, desnudos. La palabra vulgar, desnudos, la palabra correcta es bichi, ¿ok? No, es cierto. ¿Ok? Estaba desnudo como si fuera un animal, para ver si no tenía una pierna más larga o un brazo más largo que el otro, o tenía la espalda chueca o estaba panzón o algo, porque los querían usar como, no, sí, tenían que estar fuertes, delgados, para que no se cansaran, que podían cargar cosas, es cierto. Entonces lo examinaban, si ha ido a una subasta de animales, por eso están las bancas y luego el animal se ve claro del ángulo donde usted se siente, usted siempre va a ver el animal, la raza, si está flaco, si está musculoso, para poder apreciar bien, bien. Entonces aquí estaba desnudo, pero dice que que fue varón que próspero. Dios lo estaba viendo próspero y era cuestión de tiempo, como usted sabe, cuando he leído la historia de José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Oh, algo debía haber visto en José que dice, hey, Dios está con este hombre. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Nota, halló José gracia en sus ojos, pero ¿sabes por qué? Porque había hallado gracia con Dios. No pierda su lugar ahí. Vaya un momento a Proverbios en el capítulo 3, cuando seguimos la palabra de Dios, ¿te fijas? Porque hay cristianos que Dios los está prosperando, hacen negocio con alguna persona del mundo en su trabajo, pero luego sus maneras de proceder, su falta de integridad, ¿se acuerda que vimos eso? Su falta de honestidad. Mira lo que dice, el diablo entra y cierran esa oportunidad, ese trabajo que tenían. Algunos cristianos llegan tarde a sus trabajos, les mienten a sus patrones, les roban, les tranzan. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra vez, hablando de poner la palabra, porque largura de días y años de vida y paz te van a aumentar. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Está hablando de la palabra. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. Va a ser Dios el que te va a abrir puertas. Va a ser Dios el que... Y va a usar gente a veces. Pero tú vas a saber cuando es de Dios. Esa gente que dice, ¡ay, men, tengo que ir a trabajar mañana! No es de Dios el trabajo que tienes. No es de Dios. Somos bien ocupados. Bien ocupados. Te ibas a sorprender lo ocupados que estamos. Trabajamos 12, 14, 16 horas diarias. Como dijo aquel en el barrio, de harina. ¿Eh? ¿Sabes? Diarias. ¿Eh? Tenemos gozo por todo lo que hacemos. Dice, qué ocupados están. Hey, amén. Así es esto. Estamos contentos. Porque estamos bajo una asignación. Bien, capítulo 39. No le das gracias a Dios por el aire acondicionado. Aleluya. Qué bendecidos estamos. Gracias, Señor. Note en el capítulo 39, quiero llegar aquí a algo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo, ya verso que, ¿dónde me quedé? ¿4? ¿5? Hacía yo José gracia en sus ojos, así. Verso 5, y le hizo mayordomo, 4, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo, aquí entra lo que vimos, quiere decir que este hombre vio que José era digno de confianza. Por eso halló gracia. Y aconteció que desde cuanto le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Dios. Pero qué feo cuando dice, man, desde que llegó este cristiano me está yendo más mal. Qué feo, ¿no? Verso 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él, este Potifar, dice, él se preocupaba de cosa alguna. ¿Por qué? Porque tenía que confianza, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, aquí viene, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Cuántos saben lo que quiere decir eso? Para no entrar en explicación, lo que quiere decir duerme conmigo. Ajá, ok. O sea, no le dijo, tú acuéstate ahí en el catre y tápate. Y parece que no. Bueno, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, nota, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, solamente tú, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues, aquí viene, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Espérame, ¿a cuál pecado si no había ley? Dios no lo iba a poder acusar de pecado, no había ley. Todavía no venía la ley mosaica. Pero ¿sabes qué? Tenía una relación con Dios. Y él sabía que estaba bien y que estaba mal delante de Dios porque simplemente le había creído a Dios. ¿Cuánto más nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo y la palabra escrita? He ahí el pecado de incredulidad. Y esa es la razón, ya voy cerrando, que por eso hablamos como hablamos. Es por esa razón que blasfemamos el Espíritu Santo con nuestras palabras y hablamos muerte y no le creemos a Dios y es puro quejarnos. Hablando en general, no estoy hablando de usted o de mí, en general. ¿Y cuántas veces durante el día blasfemamos el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios nos habla y nos saca a la luz lo que hay adentro de nosotros, pero lo ignoramos. Gracias, Alex. Luego puedes ver la incredulidad en las personas por su manera de hablar. Y esto no es un regaño, estoy tratando para cualquiera que me oiga aquí en radio y en televisión. Ahorita le voy a decir algo de radio, muy bueno. Radio y televisión. Pero en radio me oyen, nada más oyen mi voz, no me pueden ver. Y por eso estoy tratando estas cosas. Esa es la razón. Cuando lo que hagamos, por ejemplo, conseguimos un trabajo que Dios no nos dijo, porque en el pasado tomamos malas decisiones porque no le creíamos a Dios. Jesús no era suficiente, teníamos que tener que porque el tío, el primo, el compadre, el amigo compró una moto, yo también me tengo que comprar una moto, se compró un carro, yo también me tengo que comprar un carro. Espérame, creemos en prosperidad aquí, pero hay pasos. Amén. Pero cuando el Señor no es su suficiencia, entonces se va a meter en cosas que Dios no le llamó. Amén. Bueno, vamos a hablar un momento de a veces platico cosas con mis hijos, hablando de servir a Dios. Dios, servir es bien importante, pero mira el corazón de la gente. Por ejemplo, hay personas que pudieran servir, como dije, no estoy hablando de ustedes, pudiera aplicarle esto a ustedes aquí en la congregación local, pudiera aplicarles a alguien que me oiga en radio o en televisión. Porque si me oyen decir, servir es una manera de practicar que vamos a reinar con Él. Y nuestro servicio aquí estamos practicando cuando vamos a reinar con Él. Una persona que no sirve, pues nada más puedes venir a la iglesia, vienes a ser servido, pero venir a la iglesia no es servir a Dios. Gracias por dos amenes nada más. Es la verdad. Venir a la iglesia, sentarte a recibir la palabra, está muy bien, es honroso, honorable. Honorable se dice, ¿verdad? Honorable y honroso. Pero no es uno servir a Dios. Pero gente, esa gente van a ser salvas nada más, pero no van a reinar con el Señor. Pero alguien oye esto y dice, ahorita se acaba el servicio. Yo, hermano pastor, hablando aquí en la iglesia o en otro lugar, yo quiero servir a Dios. Pero te fijaste que el corazón iba a estar mal porque hay una conveniencia. ¿Me expliqué? No hay amor. Bueno, ¿qué le parece esto? Aquí le viene. ¿Está entendiendo esto? Muy sencillo. Si hay que hacer correcciones, nada más haga correcciones. Aquí va este otro punto. ¿Qué de gente que dice, men, ¿viste lo que le pasó a David? Le vinieron consecuencias. Y gente dice, no, yo me voy a alejar del pecado, le voy a cerrar la puerta al diablo porque no quiero que me vengan consecuencias. ¿Sabías que aunque es bíblico esa decisión, la prioridad está incorrecta? Porque está pensando en egoísmo, nada más decir, voy a cerrarle la puerta al diablo para que no me vengan consecuencias. ¿Te fijaste que el interés está en qué? En que a usted no le hagan consecuencias. En lugar de decir, cuando hay amor a Dios, es, hey, yo no me interesa andar en desobediencia, andar en pecado, porque amo a Dios, porque Él me ama a mí incondicionalmente, yo lo amo a Él. Tengo una nueva naturaleza, gloria a Dios. Y al final, y claro, también, pues no quiero recibir consecuencias. No tengo el tiempo de andar lidiando con consecuencias. Pero te fijaste que fue a lo último. La primera es porque amas a Dios. Ese es un corazón entendido. Lo mismo en el servir. Servir es bien importante, pero servimos. de nuestra posición de hijo, cuando usted sirve en su posición de, en la posición, estoy hablando entiende la palabra, su posición, está hablando de postura aquí, de no de su posición de suponer, pero su posición de hijo o de hija. Entonces usted ama a Dios. ¿Qué hace un hijo? ¿Sabías? Donde yo vivo se llama Faith Life Ranch y es un negocio establecido. Y mi hijo es el manejador de ahí, es el manager. Entonces, ¿sabes qué? Él cuida de los intereses de papá y mamá. ¿Me entiendes? Pero, o sea, es cierto, sirve, está trabajando ahí, pero lo hace desde su posición de qué. Su posición como qué, como hijo. Y cuando entiendes tu posición de hijo, hay qué, hay amor, hay agradecimiento a Dios. Hablando en una iglesia local, como usted sabe, no todos sirven, muchos nada más vienen, se sientan, gloria a Dios, reciben la palabra y luego se van. Bueno, pero se necesita ayuda, mucha ayuda. Alguien tiene, alguien le da clases a los niños, alguien se encarga de lo que es multimedia, alguien se encarga de hasta prender los aires para cuando usted llegue hasta le dé frío a gusto. Se necesita. Pero eso se hace desde una posición que de hijo porque amas a Dios. No nomás porque, bueno, pues, ¿sabes qué? Que voy a tener que servir porque si no, no voy a reinar con el Señor. Nada más voy a ser salvo y no sé qué voy a hacer en el cielo, voy a tocar una arpa o estar nomás sentado en una nube o algo. Pero es una verdad. Servir a Dios es la manera en que practicamos aquí nuestro servicio a Dios. Somos fieles por ello, amén. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero lo que quiero decir que su corazón tiene que estar correcto. Y te dije, el negocio, el ministerio y todo eso, andamos siempre rápido corriendo y estamos gozosos. Aleluya. Amén. ¿Lo vio ahí? Con eso termino. Hebreos 3, versículo 12. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez, cada pecado, cada cosa que hagamos mal. El problema aquí, cuando una persona... Aquí te lo está diciendo, que no haya ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El apartarse del Dios vivo, lo único que demostró fue que la incredulidad que había en el corazón de esa persona. Es todo, no importa. Ahora, yo sé que vivimos en una sociedad donde es más fácil culpar a todo el mundo, ¿no?, que tomar responsabilidad. Aquí en los Estados Unidos, pues, Donald Trump es el malo, los blancos son malos, y en Latinoamérica los españoles y así le echan la culpa. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, quieren decir, alguien siempre tiene la culpa. Nadie quiere tomar responsabilidad. Cada persona no quiere tomar responsabilidad. Pero no es lo que la Biblia dice. Una vez, platicando con alguien hace algunos años atrás, me estaba explicando esto y el otro y lo que esta persona le había hecho y cómo lo había lastimado y cómo esto y cómo había hablado de él y etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, ok, pues ya olvídelo, ahora no tiene el por qué estar así en depresión y estar queriendo tirar la toalla, como es. Y lo dijo, pero no es mentira lo que estoy diciendo. Yo no dije que sea mentira. Me dijo, ¿usted piensa que es mentira, hermano Hughes? Le dije, yo nunca dije eso. Lo que estoy diciendo es que es lo que hay en su corazón. Porque usted no puede parar lo que otra persona diga, lo que otra persona haga, no lo puede parar. Pero sí puedo parar lo que usted crea en su corazón y lo que usted hable. Vaya a Proverbios ahora conmigo, por favor, Proverbios. Y luego ve algo aquí en el capítulo 11. Otra vez todo esto, ¿le cree a Dios o no le cree o lo que sea? Proverbios 11. Versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Lo mismo aplica, y esto que voy a decir es una verdad. Entonces, ustedes ya me conocen, la mayoría de ustedes me conocen, la mayoría de mis socios me conocen. Pero si juntas toda la gente que nos ven diferentes desde televisión, radio, internet, y nos ven por radio, nos escuchan por radio, son miles y miles y miles de personas, pero es una minoría los que aportan. Los demás nada más ven y gloria a Dios y les gusta y la palabra les ayuda, pero no van a aportar nada. Entonces hay unos, mi pastor, el que está en el cielo, decía: o eres de los mantenidos o de los mantenedores. Y decía así: el mantenedor es el que vive en bendición y es el que nunca le va a faltar nada. ¿Por qué? Porque hay leyes de la siembra y la cosecha. Otra vez, esto no lo digo para obligar a nadie a dar, porque entonces tu corazón iba a estar mal si alguien también da por obligación. Pero lo que estoy diciendo es que es una minoría, y con esa minoría Dios usa para poder seguir adelante y estar en radio, en televisión, en esto, en el otro, y mandar material gratis, etcétera. Es una minoría. No son todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pero es que no tengo. No, no es cierto eso. Si vamos a eso, vamos a terminar como los gobiernos que tenemos aquí en los dos lados del país, culpando a esto y siempre poniendo el pobre, el pobre. Sí, no es cierto nada de eso. Eso es pura falacia del mundo. Eso es el mundo. Por más pobre, dímelo a mí, que yo dormí en carros yonqueados en mesa, y hubo días que comí sobras, por más sobras de comida, por más pobre que estés, el pobre, si le empieza a creer a Dios, ya vimos ahorita, José estaba... no sean groseros. ¿Cómo desnudo? Bichi, estaba bichi. ¿Ves? ¿Qué groseros son? ¿Cómo desnudo? Malas palabras andan diciendo. Estaba bichi. ¿Ves? Man. Entonces, ¿sabes qué? Estaba desnudo José. ¿Y sabes qué pasó? Hey, llegó a ser más poderoso hasta que Faraón. Con el tiempo. Amén. Es falacia, engaños, y esto y lo otro. Ya nadie niega que hay gente pobre, pero el pobre puede salir del pobre. Y no necesito que el gobierno me esté tirando con algo y dando algo. Aunque entiendo que hay gente que no sabe esto y estoy a favor de ayudar a la gente pobre, etcétera. Pero lo que estoy diciendo es que ya muchos de nosotros no nos podemos nomás quedar con eso. Alguien diga amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y esa es la única razón. Y la única razón que gente no da es porque no creen. Es todo. Y cuando oyen algo así, dicen: el hermano Hughes me condenó. No, no, es el Espíritu Santo el que está redarguyendo, tratando contigo. Pero este está diciendo: no porque no das, es porque no crees. Porque no crees que Jesús es tu suficiente y que Él va a prosperarte y que va a sacarte del problema que estás. Es todo. Pues si no creo, ¿qué hago? Nada. Sigue incrédulo. Ahora, si alguien dice: no creo, pero quiero creer, entonces vea la palabra y estimula tu fe con la palabra. Listo, gloria a Dios. Póngase de pie conmigo. Gracias, Señor. Qué claro estuvo, ¿verdad? Wow, nadie de ustedes va a salir de aquí diciendo: ¿qué habrá querido decir? Lo que quiero decir es que fue una buena enseñanza en lo que a mí respecta. Creo que fue una buena enseñanza, muy clara, bíblica, balanceada, en la cual usted puede confiar. No tiene que andar con herejías. ¿Ves? Por eso hay tantas herejías. En lo que se va poniendo de pie, le voy a decir algo. Normalmente le digo algo para respaldar lo que estoy hablando, todo esto de herejías y gente no cree en Dios. Y normalmente yo no ando viendo videos de nadie. Yo no veo videos de nadie, ni buenos ni malos, ni quién me dijo este dijo esto, el otro hizo esto. Pero estaba hace unos días con una persona y me enseñó esa persona un video. O sea, yo no le pedí que me lo enseñara, pero él vino y estaba cerca de mí y me dijo: mire, y me enseñó una persona, un pastor que antes yo conocí, pero ahorita anda en herejías. Y a este hombre le estaban profetizando. Y resulta que el que estaba profetizando era su hijo. Y andan igual de torcidos toda esa familia con ciertas doctrinas. Y le estaban profetizando que el Papa, el que está en Roma, estaba usurpando su lugar. Pero ¿sabes qué pasó con ese hombre? Algún día tuvo una buena palabra, algún día tuvo una buena iglesia y todo, pero no fue suficiente. Si siempre quieren más y más. ¿Por qué? Porque Jesús no es suficiente para ellos. Siempre andan compitiendo quién tiene la iglesia más grande en esta ciudad donde estaba, si él u otro, y así todo el tiempo. Qué flojera todo eso. Qué flojera. Lo que Dios va a traer, Dios lo va a traer. Lo bueno que Dios va a traer, el crecimiento, es Dios, el Señor es el que va a abrir puertas. Gloria a Dios. Vivimos bien en paz nosotros. Gracias, Señor, creyéndole a Dios. Y es por esa razón que dije una enseñanza bíblica sólida, balanceada, en la cual usted puede confiar. No herejías, no falsas gracias, no liberalismo cristiano. Padre, te amamos y te damos gracias. Te bendecimos en esta noche. Te adoramos a ti, Padre. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Yo sé que tú eres el que tratas con los corazones de la gente. Tal vez haya algunos de ellos que han blasfemado, o muchos de nosotros hemos blasfemado tu nombre en otras áreas. Pero nos arrepentimos y hemos blasfemado el Espíritu Santo. Pero nos arrepentimos en cualquier área, a lo que nos aplique. Gracias, Señor, que tú nos has perdonado en Cristo. Y recibimos por fe ese perdón. Así como recibimos sanidad, recibimos perdón también por fe. Y te damos gracias. Y nos arrepentimos de ese cochino pecado de incredulidad, que fue ese pecado con el que el pueblo de Israel lidió, mejor dicho. Y te damos gracias. Te damos gracias que tú nos perdonas. En Cristo tú eres bueno. Tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos reprendes aquí. No estoy hablando de regañar. Pues hablas y dices: no me crees, no confías. ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué no crees que yo soy el que suplo tus necesidades? ¿Por qué no crees que yo te he dado un paz, te he dado prosperidad? Porque no la estás viendo, pero puedes empezar a creer antes de verlo, gloria a Dios. Antes de ver la manifestación puedes creer. ¿Por qué no crees que yo soy suficiente, que mi amor es suficiente? Y te damos gracias, Señor. Y te alabo, te bendecimos por ello. Y te adoramos ahora. Porque hemos decidido creerte también en esta área, en el área del dar. Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Creemos, aquellos que creen, aquellos que han decidido creer, que si alguno está en problemas, en deudas, en algún problema financiero o algo, que su semilla, no nomás es una semilla, hablamos una cosecha, y que tú eres lo suficientemente poderoso para ayudarnos, para traer una cosecha, y la hablamos por fe. De esa, la parte nuestra, la autoridad, la desatamos ahora y le hablamos a esa semilla y le decimos: multiplícate, multiplícate. Y confiamos en ti y rehusamos dudar y caminar en incredulidad, porque somos hijos de un Dios de fe. Por lo tanto, somos hijos de fe también, gloria a Dios, porque tenemos la fe del Señor en nosotros. Te adoramos por ello. Y te adoramos con nuestras ofrendas, Señor. Y te damos gracias reconociendo que tú eres nuestra fuente. Aleluya. Vamos a adorar al Señor un momento con nuestros diezmos y ofrendas. Esta adoración es para adorarlo a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por lo que Él es, porque Él suple nuestras necesidades. Thank you, Lord.
Aquí está. así eres tú. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rey.
Palabra, ¿qué dice la palabra? Sean bendecidos, altamente favorecidos y la sangre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Los amamos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y tengan un maravilloso día y disfruten de lo bueno que es el Señor Jesucristo. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.